La Escritura dice que no solamente Adán en la caída, no solamente él se volvió inútil, sino que, como dije la última frase, todos los descendientes de Abraham también nos volvimos así, y la Biblia afirma que la palabra, que el pecado y la muerte pasaron a todos los hombres. Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay justo ni a un uno. Y el otro versículo de Romanos capítulo 6, que Pablo dice como una sentencia, es que la paga del pecado es muerte. Y Adán nos dejó y Eva nos dejó esa herencia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando perdió la raza, la creación que iba a llevar adelante su propósito en la caída, desistió Dios de su propósito. ¿Saben que Dios podía haber desistido de su propósito? Podía haber hecho desaparecer los cielos, la tierra, todos los seres humanos que habitamos o que había en ese momento, y Dios podía empezar de nuevo. Pero Dios no desistió de su propósito, sino que quiso glorificarse aún más en esa raza que había creado. De alguna manera, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Romanos y la primera carta de Juan, primera Juan, vamos a ver que cuando Dios crea al hombre, no lo está viendo como el creador y la criatura, lo está viendo como el padre a su hijo. Y dice la Escritura que así nos amó. Entonces Dios no desiste de su propósito, aunque le hayamos fallado. Hay un versículo en Isaías 46, ustedes lo tienen en la carpeta, dice: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios no desistió de su propósito por causa del pecado. Dios es inmutable. ¿Y cómo soluciona entonces Dios? Porque el hombre caído y viniendo en picada hacia el infierno es totalmente inútil también para salvarse. Ninguno de nosotros puede librarse del pecado. El pecado es la herencia genética que nos transmiten nuestros padres y nosotros a nuestros hijos. Adán pierde la imagen de Dios. ¿Cómo hace Dios para recuperar en nosotros esa imagen? La respuesta de Dios es Jesucristo, es su Hijo. Dios dijo, ellos solos no se pueden salvar. Tengo que intervenir yo. Dios mismo tuvo que buscar la solución para levantar la raza caída de Adán y ponerla en línea con su propósito eterno. Y lo hizo a través de Jesucristo. Primera Corintios 15, hay que leer todo el capítulo, se los recomiendo. Lo resumo tres versículos. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Está hablando del primer Adán. El postrer Adán, está hablando de Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, es decir, lo carnal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, así como Adán, tales también los terrenales. Igual que Adán, así igual todos los hombres de carne y hueso. ¿Y cuál el celestial? Ahora está hablando de la esfera espiritual, Cristo, tales también los celestiales. Es decir, que Pablo está diciendo, así como en Adán todos seguimos y copiamos esa imagen, así también, ahora que estamos en Cristo, todos somos igual que el hombre celestial, el segundo Adán, que es Cristo. La esperanza que Dios tiene y nosotros tenemos es Cristo. Pablo escribe y dice, es Cristo en vosotros, ¿se acuerdan? La esperanza de gloria. No hay ninguna otra esperanza de restauración fuera de Cristo. Necesitamos ser redimidos por Jesús. Y una vez que experimentamos la redención a través de la fe y el arrepentimiento, y nos bautizamos para que nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo Adán, muera, somos otra vez restaurados a la imagen del celestial. Así como fuimos, dice Pablo, antes de convertirnos, antes de conocer a Cristo, así como fuimos, como el primer Adán, terrenales, así ahora somos como el segundo Adán, el Señor, somos celestiales, tenemos su misma imagen, podemos ser como Él es. Cristo en nosotros es la respuesta de Dios para llevar adelante su propósito eterno. La obra redentora de Jesús, la palabra redención, yo la expliqué muchas veces, si se les explico brevemente, redimir es volver a comprar lo que me pertenecía con precio, es volver a pagar por algo que era mío, lo vuelvo a redimir. Hay una famosa historia de un hombre que había hecho un barco, un prototipo de un barco en Inglaterra, y se lo habían robado, y lo había hecho exactamente, le había llevado años hacerlo, y pasó por un negocio y lo vio que se vendía. Muchos años después lo vio venderse en la vidriera. Y él se da cuenta que es el barco que le había llevado años hacerlo y ahora estaba ahí en venta. Y el dueño que estaba ahí dice, mire señor, yo lo compré en un remate, en un lote de remate. Dice, lamento que se lo hayan robado, pero es mío. El hombre dice, por favor, no me lo venda. Lo que cueste, lo pago. Eso es redimir. Es volver a comprar lo que le pertenecía. La raza humana le pertenecía a Dios. Por causa de la caída quedó en manos de Satanás. Ahora viene Cristo y paga el precio. ¿Cuánto sale que yo pueda recuperar para mi padre, al hombre y a la mujer, y los pueda poner otra vez en línea con su propósito eterno? Y cuesta tu vida, cuesta tu sangre. Jesús tuvo que morir por nosotros. Y Pablo dice, fuisteis comprado por precio. Y Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera Pedro, capítulo 1. Del 16 al 18. Fuimos comprados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y por eso envió a Jesucristo. Y Jesucristo murió por todos los pecadores. Por todos murió. No hay nadie que no esté incluido en la cruz de Cristo. No hay nadie que no tenga o pueda tener el perdón de sus pecados a través de Jesucristo. Pero para poder levantarnos y hacernos otra vez estar en la línea de Dios, no solamente Jesús tuvo que morir y perdonarnos de nuestros pecados. La obra de Cristo tuvo que ser muchísimo más profunda. Dice Colosenses capítulo 2 que tuvo que despojar a las potestades satánicas en la cruz. Tuvo que despojarlos, tuvo que arrancarnos y sacarnos de las manos del diablo. Por eso también Colosenses 1 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y no solamente eso, para que podamos ser levantados a la imagen de Cristo, para que el Padre estuviese satisfecho con el Hijo, como lo expresó en un momento que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Jesús tuvo que ir un poco más allá que limpiarnos de nuestros pecados. Tuvo que matar nuestra vieja naturaleza, la naturaleza adámica. Tuvo que matar la rebelión que nos caracterizó y que nos metió Satanás en el jardín del Edén. Tuvo que matar a ese hombre y tuvo que darnos una nueva naturaleza. Por eso dice Pablo, sepamos esto, o sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La obra de Cristo fue completa en la cruz. Nos limpió de nuestros pecados, pero también nos libró de nuestra vieja naturaleza y nos dio una nueva vida, una nueva naturaleza. Y Pablo dice, los que están en Cristo Jesús, nueva. Saben que el original no dice nueva criatura, dice nueva creación son. Los que están en Cristo Jesús, nueva creación son. Hemos pasado por la cruz de Cristo y al pasar por la cruz de Cristo hemos experimentado la redención y ahora somos una nueva creación. No tiene nada que ver con la raza caída. Las cosas viejas y todas son hechas. Eso es lo que Jesús logró para nosotros en la redención. Pero queremos decir algo muy importante. Por favor, escuchen con atención esto. Aunque esta obra de Cristo es tan gloriosa y es tan bendita y cantamos de la cruz y damos gracias a Dios por la cruz y cada vez que tomamos la cena, la muerte del Señor, recordamos y anunciamos y damos gracias por la sangre y damos gracias por su cuerpo roto, aunque hacemos todo eso, quiero decirles que la cruz no es en sí mismo un fin. No es que en el corazón de Dios estaba que todos los hombres sean salvos por medio de la cruz. La cruz es un medio que Dios nos proveyó para poder levantarnos. Lo que está en el corazón de Dios es el propósito eterno. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí hay una confusión teológica y muchos piensan que lo que estuvo siempre en el corazón de Dios es salvar al hombre a través de la cruz. Si fuera así, entonces estamos en una complicación teológica muy seria. Si el fin de Dios es salvar a través de la cruz a la raza humana, cuando Dios le dice a Adán y Eva, no coman de este árbol, en realidad Dios está pensando, sí, que coman, porque si no comen, yo no logro cumplir mi propósito. Dios hubiese necesitado que el hombre sí o sí peque y caiga para poder levantarlo. Y no es ese el fin. La cruz es un medio glorioso, bendito, que Dios proveyó para que esta raza caída sea levantada otra vez en la línea con Dios. Y eso lo tenemos que tener claro porque hoy se predica la cruz misma como un fin y no es más que un medio que Dios proveyó. El apóstol Pablo dice claramente que Dios nos salvó en 1 Timoteo capítulo 1 y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Es decir, Dios nos llamó y nos salvó a través de Cristo, no conforme a nuestras obras, sino para llevar adelante su propósito, según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El misterio de la salvación. Pablo dice, grande es el misterio de la salvación, pero Dios proveyó el medio. Iván lo explicaba de esta manera, por supuesto, salvando las diferencias. Simplemente lo que quería hacer era abrir un poco nuestra mente para que entendiésemos que la cruz no era un fin en sí mismo, sino un medio. Iván decía, es como que nosotros vamos en auto y estamos yendo a algún lugar del interior, estamos por una ruta y de repente pinchamos una rueda. ¿Y qué pasa? Pinchamos una rueda y la rueda se baja por completo y no podemos seguir. No sé, alguien puede seguir con una rueda pinchada unos metros, pero nada más. Y entonces decimos, bueno, acá se terminó todo. No podemos hacer nada porque necesitamos las cuatro ruedas para seguir andando. Pero de repente alguien abre el baúl y encuentra que hay una quinta rueda, una quinta cubierta, que es la cubierta de auxilio. Qué buena idea del fabricante, que si por las dudas se pincha una rueda, tenemos esa rueda. Pero hay un problema, dice Iván, que ahí en medio de la ruta, en la mitad del camino donde tenían que llegar, levantan un altar y ponen el cricket y la rueda de auxilio. Y le empiezan a cantar y a agradecer porque el fabricante fue tan previsor que puso la goma de auxilio y que gracias por esta goma. Y pasa una semana y 10 días y 1 año y están todos ahí en medio de la ruta hablando y adorando a la rueda de auxilio. Es un ejemplo nomás, ustedes entienden cómo es. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar la cubierta y hay que seguir adelante. Lo que quiso decir Iván era, la cruz no es un fin en sí mismo para que nos quedemos aquí hablando solamente de la cruz. Vuelvo a decir que siempre vamos a hablar de la cruz y siempre vamos a agradecer a Dios. Y cada vez que tomamos la cena estamos hablando de la cruz y de la muerte de Cristo. Pero lo que quiero decir es que Dios nos está llamando a que sigamos hacia la meta que tenemos que alcanzar. Que la cruz esté presente en nosotros, va a estar presente aún en la eternidad la obra de Cristo. Pero tenemos que saber que lo que tenemos que alcanzar es esa meta. El Evangelio del Reino es el que nos presenta la cruz de Cristo y es el que nos levanta de esa naturaleza caída a una nueva naturaleza. Y Pablo dice, con Cristo estoy y ya. ¿Saben dónde está Pablo en ese momento? No está aquí ni está aquí, está aquí. Está viviendo esta vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, esta raza caída ya no está en mí, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mientras estoy en la historia de la humanidad, en este periodo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús nos levantó dándonos una nueva naturaleza. Si nosotros vivimos según la carne, dice Pablo, volvemos a ser como la naturaleza caída. Nosotros, viviendo en la carne, no servimos para el propósito eterno de Dios. La carne nos pide el pecado, nuestro viejo hombre es impuro, es envidioso, es celoso, tiene maldad, es vicioso, es ocultista, le gusta el ocultismo, no quiere la justicia solamente para él, es egoísta, qué sé yo. Leí una vez un artículo, 435 defectos del viejo hombre que aparecen en la Biblia. Conociendo a alguno de ustedes, yo creo que se quedó corto. Perdón, quise decir, conociéndome a mí, creo que se quedó corto. Ese es el viejo hombre. Ahora, hermano querido, hermana querida, si pasaste por la cruz es para que no vivas según el viejo hombre, sino para que vivas según el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y cuando vivimos según el nuevo hombre, estamos viviendo en este segmento de nuestra vida. ¿Para qué? Para que al final el propósito de Dios se cumpla. La salvación en Cristo que nos levantó es porque Dios va a llegar el momento en que va a tener esa familia. Y yo creo que estamos muy cerca de ese momento. Y lo más importante de ese periodo que tenemos ahí, lo que está escrito ahí, que tenemos que aprenderlo de memoria, es que Dios cumple con su propósito no de ser creador, sino de ser padre. Dios siempre quiso ser padre. Y ahora está esa familia en la eternidad con Dios. Vamos a estar para siempre con Él. Le vamos a ver cara a cara. Vamos a ser transformados a su semejanza en un instante. Y toda la eternidad estaremos con Cristo. Y Él va a ser nuestro Padre. Y Jesucristo, nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Y la imagen de Cristo es la imagen que tenemos que reproducir aquí en la tierra. Y vamos a ser como Él en la eternidad. Y obviamente nosotros en el cielo, hijos de Dios, y adorando y bendiciendo y sirviendo a Dios para siempre. Proféticamente en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, hablando del ministerio de Jesús, el escritor de Hebreos, muy posiblemente el apóstol Pablo, dice que Cristo sabía que habría de llevar muchos hijos a la gloria, que le iba a presentar al Padre muchos hijos a la gloria. Lo que no pudo en Adán, lo que no pudo con Abraham, lo que no pudo con Moisés, en Cristo Dios lo puede. Una raza de hombres y mujeres a su misma imagen. Mientras estamos en la tierra, nuestra meta tiene que ser reflejar a Cristo en nuestra vida. Yo les dije el viernes pasado, se los repito hoy, la Biblia de Jerusalén, cuando habla de Romanos capítulo 8, que nosotros decimos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La Biblia de Jerusalén dice, porque a los que antes conoció, los predestinó para reproducir la imagen de Cristo. Vos y yo fuimos predestinados, salvados, redimidos. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada y nos fue dada una nueva naturaleza para que reflejemos la imagen de Cristo. Jesús es el modelo y nosotros reproducimos, no dice reflejemos, dice para reproducir la imagen de su Hijo. Es decir, hay un original que es Cristo y lo que Dios espera es un pueblo que reproduce la imagen de su Hijo. Tenemos que hacer la meta de Dios para nuestra vida, nuestra meta. El hombre no fue creado para otra meta. No fue creado para juntar plata. No fue creado para el placer carnal. No fue creado para nada de lo que se está viviendo. fue creado para reproducir la imagen de su Hijo sobre la tierra. Hagamos del propósito eterno de Dios nuestra meta aquí en la tierra. Amén. Muy bien. Gracias por escuchar y terminamos aquí.